Gracias por la invitación, gracias por estar siempre pendientes de la comunicación de las instituciones públicas, sobre todo, y el accionar que tenemos ahora como Secretaría Técnica. Bueno, ya iniciando el tema, yo más quiero resumir lo que hemos hecho el año pasado en torno a la gestión que se ha logrado, un tema de 6 meses desde que tuve la posibilidad de contar con la confianza del señor presidente de la República, Daniel Noboa. Se planteó dos objetivos claros, ¿no? Un tema de mejorar la parte administrativa hacia adentro, o sea, hacia adentro, la institución hacia adentro. Y otro, una proyección hacia afuera que permita ser mucho más amplio y democrático y justo en la inversión del Fondo Común. Entonces, hacia adentro, rápidamente hemos tratado de corregir errores que tenía de bastante peso la institución, temas complicados desde la parte técnica, desde la parte burocrática y también desde la parte logística, que no permitía que la institución haga el trabajo que debe hacerlo, ¿no? Hemos contratado más gente, hemos renovado gente, hemos comprado vehículos, 11 camionetas para poder hacer el seguimiento de los proyectos que van siendo entregados en toda la Amazonía. Eso ha causado bastante impacto, puesto que este tema logístico de alguna forma se critica, pero por otro lado nosotros creímos pertinente hacerlo porque la institución, luego que entrega los recursos, se convierte en una especie de fiscalizador de cada centavo que hemos dado. Y creo que es el rol más fundamental.
Y el rol más complejo también.
Y más complejo. Entonces, al no tener las herramientas, no tener equipo técnico, no tener procesos técnicos bien establecidos, un flujograma que permita hacer el control de estos recursos, y no tener la logística ni siquiera para trasladarnos, es imposible. Entonces, hemos creído conveniente esto por ese lado administrativo y algunos otros detalles más que se me olvidan.
¿Qué le iba a decir? Pero yo he visto que esas camionetas que han comprado son camionetas chinas. ¿Y por qué compraron chinas? Y las chinas a veces son malucas, pues.
Institución pública llamada a cumplir la ley de contratación pública, y en la ley de contratación pública está el catálogo electrónico que obliga a que compremos, en este caso, lo que está publicado, lo que está ahí. Y lo único que está ahí es las Gredwell, las camionetas que acabamos de comprar. Entonces, la ley mismo de contratación pública está orientada para que así suceda. Antes había un poco más amplio, inclusive en marcas, ¿no? Me acuerdo, había Mazda, había Chevrolet. Ahora hay únicamente las Gredwell, las camionetas chinas, que están disponibles en el catálogo electrónico. Entonces, por ningún lado, obviamente tenemos la posibilidad de hacerlo, pero es un proceso un poco observado. A través de una subasta inversa electrónica, pero es un proceso observado porque la ley dice que hay que ocupar por orden de prelación, y primero está el catálogo electrónico. Entonces, es por ese el motivo, y es por eso también que la mayoría de instituciones adquieren ese tipo de vehículos.
Y es bueno porque también he observado lo mismo en otra institución acá en la provincia de Pastaza. Ya ha tenido una explicación, ¿verdad? Nosotros no hemos sabido. Y pues ahora ya lo
conocemos. Y es con el objetivo de promover la producción nacional, ¿no? Porque esos vehículos son ensamblados en Ecuador, ¿no? Ambacar es la empresa que ensamble esos vehículos, y ese es el objetivo de la ley también, entendiendo desde el otro lado. Parte administrativa es de eso. Ahora, hacia afuera, ¿qué logramos? Primero, una articulación con autoridades. En toda la Amazonía, yo empecé en Zamora reuniéndome con la prefecta, los alcaldes y las juntas parroquiales. Y con ellos, obviamente con su demanda en mano, de miren, tenemos estos proyectos, entramos en un nivel de priorización, ¿no? Y creo que eso nos dio un punto fundamental de partida para poder saber qué invertir y en dónde, ¿no? Siendo muy estratégicos y de una forma articulada con las autoridades.
A ver, ¿usted cree que ha cumplido ciertamente con lo que usted mismo dice, ¿no? Equidad en la inversión.
De alguna forma, sí, no en su totalidad, pero estamos en ese proceso.
A ver, ¿qué le faltó?
Nos faltó tiempo, nos faltó algo de recursos, pese a que históricamente se invirtieron 233 millones, ¿no? De un presupuesto asignado más o menos de 116 en el año 2025, logramos el doble. ¿Por qué, mi estimado Salomón? Porque lo que hicimos es ordenar también las cuentas. La Secretaría Técnica recibe un fondo desde la renta de hidrocarburos con un presupuesto preasignado. Esto significa toma esto más o menos. Pero al final del año, después de que las empresas ya tributan, se sabe lo que exactamente se recibió. Los años anteriores nunca se hizo la liquidación de cada año. Y normalmente lo que te asignan a lo que realmente contribuyen las empresas, había una diferencia a favor nuestro. Entonces fuimos liquidando, creo que desde el 2023, y logramos ahí, solo hay 50 millones más. No, lo que no se hacía.
Pero es que son fondos amazónicos que
exactamente.
No deben ser inviolables.
Pero mientras pero no se haga la gestión, nadie iba a decir.
El asunto, si es que, ahora los fondos los tiene el Ministerio de Finanzas y no una cuenta de la CTA.
Sí, lamentablemente todavía estamos anclados al PG, al Presupuesto General del Estado. Tenemos una cuenta CTA, ¿no? Pero que es vinculada a la cuenta única del Tesoro Nacional.
Claro, ellos son los que ponen el clic.
Al final, ¿quién es el que pone clic? Nosotros llegamos a hacer CUR de pagos y por ahí se hizo una polémica también por eso. Y finalmente Finanzas es el que va asignando, de acuerdo a la liquidez que tiene el Estado. Entonces, 233 millones en 126 proyectos, hitos históricos. Nunca, creo que el 2023 habían llegado a 80 millones, ¿no? Nosotros casi triplicamos la inversión y lo hicimos acelerando el último semestre, ¿no? Porque yo cuando llegué habían como 50 millones de dólares aprobados, ¿no? De ahí nosotros aceleramos, hicimos la gestión que le acabo de mencionar y logramos que sobre todo se fortalezcan las estructuras parroquiales, esas gas parroquiales que están bastante alejados y que de alguna forma, o no, que están afectados directamente por el tema petrolero, por ejemplo en Sucumbíos de Orellana, parroquias que nunca habían recibido un centavo del Fondo Común y que al lado de la casa del presidente del gas parroquial está el pozo. Entonces, ese tema lo habíamos priorizado, como le digo, primero en reuniones con autoridades y delineando la hoja de ruta a seguir. Y nos faltó tiempo, sí, porque en este año seguimos haciendo.
¿Qué tipo de obra? Porque ahora la CTA se ha convertido también en un medio municipio, consejo provincial, algo parecido. Bueno, pero para la Amazonía, imagínese a repartir los recursos del Fondo Común, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿con qué criterio lo hacen?
Primero el Plan Integral Amazónico, ¿no? Tenemos el PIA, el Plan Integral Amazónico, y este Plan Integral Amazónico nos da el paraguas para generar las líneas de inversión. Las líneas de inversión ya son las líneas amplias de financiamiento específico de las obras en la Amazonía. Por ejemplo, tenemos los aspectos en el Plan Integral Económico Productivo, Ambiental, Pueblos y Nacionalidades, Cultural, son cuatro aspectos. Y dentro de esos cuatro aspectos las líneas de inversión están ancladas, ¿no? En el tema socioeconómico es donde más se ha invertido, porque ahí está, es mucho más amplio, ahí está el tema de agua potable, de alcantarillado, obras que hemos financiado, está el tema de conectividad, ¿no? Son puentes, son vías, y por otro lado está el tema ambiental también y el tema productivo a través de proyectos de este carácter, ¿no? Un fortalecimiento de la actividad económica a través de proyectos productivos. Nunca antes se habían financiado proyectos productivos como CTA. Ahora hemos financiado 18 proyectos productivos.
¿Qué significa proyectos productivos?
De acuerdo a la naturaleza y característica de cada provincia, mi estimado.
Un ejemplo.
Vamos a Orellana, producción de cacao, ¿no? Y café. Hemos financiado para la construcción de centros de acopio
de alguna organización particular, así.
Claro, o sea, los GATS, ¿no? Vaya, la Junta Parroquial propone en este caso el proyecto productivo para su parroquia y ahí están beneficiados sus productores. Entonces vamos construyendo. Hemos hecho centros de comercialización. Bueno, estamos construyendo centros de comercialización de productos amazónicos y obviamente de las nacionalidades, ¿no?
¿Hasta dónde aquello incentiva la competitividad, que también son requisitos necesarios para que una sociedad progrese, pues a la final?
Sí. Y en este tema...
A veces se critica, sí, que están subsidiando, uh-huh, a determinados sectores productivos que deberían esforzarse por lograr lo que quieren, ¿no?
Así es.
Y no valerse del sector público.
En la cadena productiva hay varios elementos, ¿no? Y de acuerdo al rubro, ¿no? Pero hablamos en general y nosotros vamos sobre los rubros más importantes. ¿Cuál es el tema complicado siempre, siempre, no solamente en la Amazonía, sino en el Ecuador mismo? El tema comercial, el tema de la comercialización. Y ahí, para no ser muy paternalistas, ¿no? Porque si voy a fomentar la parte productiva como tal, ahí regalo plantas, regalo abonos,
claro, regalo tilapias. Regalo alevines.
Sí, y regalo las famosas bombas de fumigar. Yo he visitado las comunidades y veo así en fila las bombas de fumigar, porque les regalo el consejo, la junta, el municipio, la ONG. Nosotros hemos analizado eso y hemos ido sobre los reales problemas, ¿no? Y qué es comercialización, construyendo centros de acopio, por ejemplo, ¿no? Pero centros de acopio no en cada comunidad ni en cada casa del productor, sino más bien un centro de acopio que beneficia a todos, y que este centro de acopio, con un modelo de gestión pegados con el tema técnico de la junta parroquial, pueda ser el motor económico para que la comercialización pueda fluir, ¿no? Hemos financiado también temas de marca, de generación de marca, de empaque, siempre pensando ya en la parte final, porque yo sé decir una cosa, yo bueno, mi afinidad productiva, mi formación es por allá. Yo soy ingeniero en agroempresas y toda mi vida he estado volcado al tema productivo, y después de conocer esto, yo siempre pienso de que el tema productivo primario, la producción, el labrar el campo, los agricultores nos enseñan a los técnicos, nos enseñan. Lo que ellos no conocen son ciertos puntos de estratégicos que les permita ser más competitivos, como tú acabas de señalar, mi estimado Salomón. Entonces, con esa visión, y lo otro, la característica de producción, el tema de la bioeconomía, ¿no? Productos que vienen desde la selva, productos de carácter, primero, de producción limpia, y segundo, que tienen un apetito en el mercado, ¿no? Entonces estamos también en este momento con los planes de vida de 5 nacionalidades aquí en Pastaza, un proyecto de bioeconomía que potencia esa producción, ¿no? Del morete, de todas las frutas tropicales en la selva, para mejorar este tema económico, pero de una forma ordenada, ¿no? Bote el bosque, siembra el cacao, no, sino más bien, ¿qué tiene el bosque? Y esos productos que tienen potencial productivo hacia el mercado, esos son los que hay que buscar que se posicione.
Ahora, la CTA es una organización que nació, ¿cuántos son? Son 6, 7 años
ya. En el 2019 se aprobó la ley, desde ahí.
Van a ser 7 años, sí. Ya. Pero también ha tenido problemas, ¿no? Uh-huh. Y la administración de Osvaldo Valverde ha sido acusada. Y Osvaldo Valverde nos ha dicho aquí que va a seguir acciones legales. Uh-huh. Esas acciones legales, por ejemplo, contra el señor Samarenda de Palora, o el señor, ¿cómo se llamaba? El señor de Simón Bolívar, de la presidenta de la Junta. Uh-huh. ¿Avanzan, no avanzan? ¿En qué queda? O sea, para que no quede, o sea, solamente debajo de la alfombra.
Pues, así, ¿no? Es. No, con todo gusto, mi estimado Salomón. Puntualmente de esos dos casos. Caso, el primero, que fue, creo que uno de los primeros shows mediáticos que tuvimos, que es con el señor del presidente de la Junta Parroquial de Simón Bolívar, un proyecto de asfalto de más de 3 millones de dólares, de que va de Cumay a San José. Se escandalizó por temas que querían ellos a la fuerza tener los recursos. Yo más bien, desde el día 1 de mi gestión, dije, aquí se hacen las cosas bien. El proyecto estaba mal hecho, pese a que estaba aprobado, tenía un diseño por otro lado. El estudio tenía otro eje de la vía, distinto a la vía actual. Entonces le dijimos, corrija. Claro, como le tocaba hacer temas de fondo, porque un estudio, cambiar el estudio significa meter nuevamente topografía.
Pero, o sea,
y por ahí venía la molestia, ¿no? Ya. Ahora, termino con esto. Lo hicieron, firmamos el convenio, se transfirieron los recursos, inició la obra, públicamente me pidió disculpas. No hicimos acciones legales porque enseguida reaccionaron, ¿no? Enseguida vinieron, hablaron, el equipo técnico se sentó conmigo, las autoridades también. Entonces pasó ese tema y se superó, y él públicamente manifestó que se equivocaron y que extendía disculpas a, no a Osvaldo Valverde, sino a la institución, porque iban manchando la imagen de la institución.
A ver, pero ahí, o sea, este señor se inventó.
Por supuesto, era un tema por el lado de querer aprovechar.
Si se inventó, yo no creo sinceramente que las disculpas pase, ya pasó.
No, siempre queda eso, ¿no? Siempre queda, pero al menos fue caballero y reconoció que se equivocó. Ajá. Reconoció. En el caso puntual, ya del segundo show mediático del señor Samarenda, por ejemplo, ¿no? Andaba y decía y acusaba al secretario técnico, a uno de mis amigos que me acompaña siempre en el tema político, que le han llegado a pedir dinero. Y yo le dije, en la última reunión que tuve con él en este momento del escándalo y de la exigencia que tenía, que si tiene pruebas, que haga la denuncia. Y que a esa denuncia yo me sumaba, yo firmaba esa denuncia, si es que usted tiene pruebas. Paso, nunca tuvo, pero lo que sí pasó sí. Es que ahí sí, él sí tiene una denuncia, ¿no? Por difamación, por todo lo que legalmente se analiza, ¿no? Porque él sí salió a los medios a denigrar, a atacar a la gente, a acusar a la gente. Él sí tiene una denuncia ya de las personas afectadas, en este caso el secretario técnico anterior y también de la persona que él mencionaba, ¿no? Que es una persona de nuestro círculo de amigos que está apoyando en el tema político. Entonces, él está con la denuncia. Entonces, no hemos dejado eso pasar por nada del mundo. O sea, estamos firmes en eso. Cada vez y cuando ahora mismo escucho que la CTA y Osvaldo Valverde no entrega los recursos para el proyecto de enfermedades catastróficas.
Pero, o sea, otro inventador.
Yo he demostrado, o sea, con documentos.
De esa manera, ¿usted sí le puede calificar de mentiroso?
Por supuesto. Tiene una denuncia. No demostró nada a Salmón. Pese a que dijo que va a denunciar, no demostró nada. Absolutamente nada. ¿Qué tiene pruebas? ¿Dónde están las pruebas? No demostró absolutamente
el
otro, nada.
El primer señor decía que un almuerzo en el Turín.
Así es. Se inventaban cosas, decían. Yo me he reunido con ellos, me he reunido siempre. Y pese a ello, no sé qué quisieron, en realidad, pescar a río revuelto, generar presión para que se haga a conveniencia de ellos. Eso jamás. Y desde el primer día estábamos firmes en eso. Y lo otro. El gobierno conoce en detalle de lo que viene pasando.
Pero sinceramente le digo, o sea, así dejar pasar la cosa, porque la cuestión es grave, pues, o sea, si no es por la declaración suya, yo no he sabido, por ejemplo, que el señor de Simón Bolívar se ha disculpado. Ya, sí, y ahí quedan las cosas, ¿no? O sea, ya robé, pero disculparán, ya devolví y entonces ya no pasa nada. No pueden ser así tampoco las cosas porque el prestigio de la institución es el que está en juego, Osvaldo.
Sí. Bueno, en el caso...
El prestigio de la institución, lo que decía Samarenda es pero...
Terrible. Y él tiene una denuncia que está en camino, un proceso judicial que está en camino en su contra, ¿no? Entonces, en ese tema sí debo decir claro que hemos activado la parte legal para limpiar la imagen, como tú dices, de la institución, ni siquiera es la mía, es de la institución.
Claro, o sea,
porque a mí, estar en Samarenda me iba...
La institución ha venido ya desprestigiada, ¿verdad?
Claro que sí. Y entonces, en el ánimo de mejorar...
¿Lograr el prestigio de la institución es cuesta arriba?
Sí, es cuesta arriba, porque todavía estamos con algunos temas que nos cuesta todavía al interno, no por temas de corrupción, sino más bien por temas
ahora,
técnicos,
¿no? Es cierto que se está saneando aquello, porque, o sea, que el secretario, que el delegado del señor presidente no gane un sueldito, uh-huh. O sea, implica uh-huh. que pone plata y persona.
Bueno, a mí lo que me dan son los viáticos, me dan transporte, me dan seguridad. O sea, uh-huh. Eso es lo que yo tengo. Yo trato de moverme lo menos posible por eso mismo. Pero nos toca estar siempre yendo a Quito y ahí es donde yo tengo que cumplir, ¿no? Porque tengo una delegación. Y hay una reforma a la ley amazónica, mi estimado Salomón, que está en este momento para segundo debate en el Pleno y está en la Comisión de Biodiversidad. Fui invitado a comparecer y a conocer más de cerca el accionar del Consejo de Planificación y de la Secretaría Técnica. ¿Y quién más que nosotros? Y ahí, en la reforma a la ley, ya está ubicado el tema de que el representante del Presidente de la República tenga un sueldo y tenga el rango de ministro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ya está incluido. Esperemos que quite y finalmente se lo apruebe.
De ahí también
da mucho que... Sí, eso es correcto.
Aquí tenemos una pregunta de un amigo oyente. Buenos días, señor Osorio. Favor, pregúntele cuál es la razón por la que no desembolsan al gobierno provincial $237,000 del proyecto de ayuda a las personas con enfermedades catastróficas que se encuentran sin esa ayuda desde el mes de octubre de 2025. Gracias. Uh-huh. Tenga la bondad.
Es lo que ya había mencionado. Nosotros tenemos un proyecto regional para la atención a personas con enfermedades catastróficas. Regional significa 6 provincias. Mm. En Pastaza, el ejecutor es el patronato provincial, justamente lo que el amigo acaba de mencionar. Ya lo vengo aclarando porque salió el prefecto a dar una rueda de prensa y a culpar a la Secretaría Técnica y a Osvaldo Valverde que no se ha hecho nada para que el desembolso suceda. En octubre, presentan el 16 de octubre el informe, el 16 de octubre, de cumplimiento del desembolso anterior. El 21 de noviembre, un mes 5 días, ya después de la revisión técnica y todo el proceso, se genera el CUR de pagos, el 21 de noviembre. Ahora, de ahí para allá, justo coincide con el tema del cierre fiscal, es complicado el tema financiero, y hablo como Estado, ¿no?
Claro.
Entre diciembre y enero es complicado el tema financiero. Entonces, ¿qué
se paraliza?
Se paraliza. Pero yo simplemente, como responsabilidad de la Secretaría Técnica, dijera, yo llevo este CUR de pagos, ve. Y yo ya llegué hasta el 21 de noviembre a este CUR de pagos, que es ya generar el devengado desde la cuenta de la CTA. O sea, que ya desde ahí salga la plata. Y solo falta el clic que decía.
O sea, ustedes ya ponen el visto bueno, como decía.
Y listo, está, para nosotros está pagado y devengado. Ya no están en nuestras cuentas. Pero de ahí, para hacerse efectivo, necesita que el Ministerio de Finanzas, lo que decíamos al inicio, transfiera los recursos al patronato. Ese es el proceso que está faltando. Yo he hecho la gestión, como siempre lo he mencionado, para que esto pueda pasar. Estuve en el Ministerio de Finanzas la semana anterior con la lista de 60 millones de dólares que está pendiente de transferencia desde el Ministerio de Finanzas, incluido los 270 mil, hay una corrección, 235 me parece que dijo el amigo, sí. Son 270 mil dólares que están pendientes de transferencia desde el Ministerio de Finanzas. La CTA hizo el trabajo oportuno en el momento oportuno. Ahora, adicional a eso, estamos presionando para que se transfieran.
¿Por qué el presidente va a decir otra? O sea, ¿ya le metió la política o qué?
Preguntémosle a él, porque...
No, pero ¿usted qué piensa?
Yo creo que es otro de las medidas de presionar, de alguna forma, y es ser un tema mediático, ¿no? Para ver si es que le sigo desestabilizando al delegado al presidente, porque desde el día 1 he tenido esa presión. Yo me posicioné y al siguiente día pedí mi cargo, ¿no? No lo sé, yo creo que...
Para más claro, no se lleva bonito con el señor prefecto.
Sabe que saludamos, hemos estado en alguna reunión juntos, en algún evento hemos coincidido, pero no hemos conversado de estos detalles, no hemos conversado nada más que de una vez que me visitó en la CTA, con comunidades pudimos aclarar el tema porque tiene algunos proyectos presentados, pero faltan los avales, faltan certificaciones, y habíamos quedado en esa reunión en que se presente. Hasta el día de hoy no se ha hecho, los proyectos están postulados pero están con pendientes para poder seguir la revisión y el análisis técnico para el financiamiento. Hasta ahí hemos llegado con el señor prefecto, que le guardo mucho respeto.
A ver, Salvador, ¿tiene alguna consulta con el señor ingeniero Valverde?
Ingeniero, buenos días. Una pregunta política. Si bien es cierto, todo ciudadano tiene derecho a participar en política, a ser candidatos para cualquier dignidad. Se conoce, por ejemplo, hay autoridades que se aprovechan del cargo para hacer pre-campaña a pretexto de realizar cierta obra o visitar en territorio, como lo llaman a los habitantes. Genio, usted viene realizando, se ha escuchado por ahí, una buena gestión al frente de la CTA.
Muchas gracias.
Gastándose y entregando el dinero de la CTA, que son, no es del gobierno, mucho ojo, son dineros que entregan las empresas que trabajan acá o realizan cualquier actividad extractivista en la Amazonía. ¿Usted, ingeniero, viene trabajando o tiene esa aspiración de ser candidato?
Mi estimado Salvador, un saludo para ti. Al inicio con Salomón decíamos, el tema político siempre va a estar. Yo soy, mi delegación es política, ¿no? Desde ese momento que el presidente me dice, represéntame en la Amazonía, mi delegación es política. Yo he hecho todo el trabajo de articulación con autoridades, posicionando al gobierno como tal, y ahí el tema que tú dices, ¿no? Si bien es cierto, los recursos salen de la renta de hidrocarburos en toda la Amazonía, pero llegan al Estado, y el Estado es el que administra, ¿no? Y ya se convierten en dineros estatales. Claro, para los amazónicos. Lo único que hacemos como Secretaría Técnica y como Estado es planificar y administrar el Fondo Común. Y en ese trayecto de administrar esto, La consecuencia es que la gente está contenta, está viendo que se ha cambiado la imagen de la institución, se ha posicionado. Ahora las juntas parroquiales son las más beneficiadas. 86 juntas parroquiales en el 2025 han recibido fondos, lo que antes ninguna junta lo hacía. Y eso también hace de que el impacto en comunidades sea mucho más visible. Y de ahí viene ya el efecto político, ¿no? Yo, como tú decías, el derecho de todo lo ecuatoriano a elegir y ser elegido está presente. Más bien voy a esperar, vamos a ver cómo avanza el tema. Y ya yo no tengo la decisión sobre ello, yo obedezco un tema político de ADN, en este caso, que es el movimiento de nuestro presidente de la República. Y en su momento veremos qué se puede hacer, ¿no? Pero obviamente las proyecciones son políticas, porque mi puesto es político.
¿Tienes aspiración de ser candidato?
Candidato así como tal no ahora, pero el transcurso de estos meses, que son bastante
conflictivos, ¿no? Bastante movidos.
Movidos, sí, y como estratégicos en este momento, van a dar algún resultado. Y yo ahí estaré presto, dispuesto, si es que hay la posibilidad de serlo, lo seremos. Pero, como digo, este es el momento de estar trabajando políticamente para ver qué sucede y ver la consecuencia que habíamos hablado al inicio.
En esto también, o sea, ¿hasta dónde es posible manifestar que la CTA trabaja para el gobierno? O sea, como que son obras del gobierno y cuando son recursos que por ley le corresponden a la Amazonía ecuatoriana.
Sí, como muchas otras leyes también, ¿no? Pero esta ley es para la Amazonía administrada por el Estado, ¿no? Porque son recursos que llegan al Estado. Entonces, por eso es que está la Secretaría Técnica y el Consejo de Planificación. El nuevo Ecuador. Y el nuevo Ecuador va construyendo con los recursos de los amazónicos, siendo un poco más democrático, amplio en la gestión de estos recursos y que lleguen, como vuelvo a reiterar, a cada rincón amazónico, que eso es lo que queremos. Y ahora, si es un rol fundamental del Estado y del gobierno, que esto suceda.